La voz clásica y tradicional de Radio Nacional, el señor y amigo y querido compañero Omar Sapienza.
¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. Una forma de decir, pero bueno, ¿cómo te enteraste de esta noticia que es la noticia no deseada?
Bueno, hola Iván, Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo estás, Omar?
Buenas tardes para todos. Sí, realmente un hecho que yo no sé si uno lo esperaba, pero no de esta manera, ¿no? Cuando uno digo lo esperaba, era precisamente por lo mal que venía Maradona, por lo mal que se lo veía. En ese partido, en el último partido, se lo vio peor que nunca, se lo vio pálido, se lo vio con una cara que realmente asustaba a propios y a extraños, y es por eso que realmente uno estaba muy mal, uh-huh. Estaba esperando, pero dije, bueno, ahora, con estas cosas, con todos los médicos que lo están cuidando, a lo mejor puede salir de este mal momento, pero bueno, se ve que esta cantidad de años que triplican verdaderamente los 60 años que tiene Maradona, o sea, los vividos seguramente habrá que hacerlo por 3 o por 4, le terminaron jugando una mala pasada con lo que uno determina que es el corazón, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que ha fallado, ese corazón tan grande, ¿no? Uh-huh. Ese corazón, ustedes me decían recién cómo, bueno, estábamos por comenzar a almorzar y bueno, apareció esa noticia y bueno, ahí se terminó todo. Se terminó todo, estaba mirando algunos de los canales, estaban anunciando, decía peligro, está complicado Maradona, y le digo a una de mis hijas, a la que estaba conmigo, a Natalia, le digo, mira, se murió. Cuando te dicen esto, es porque se murió, y bueno, y ahí apareció la congoja, los recuerdos, los realmente muy, pero muy buenos recuerdos. Recién Flavia lo nombraba Augusto Medina. Con Augusto uh-huh. Medina, nosotros tuvimos la suerte de ir a transmitir un partido de Newell's. Fueron 2 o 3, no sé si él sabrá mejor que yo, si el día de la presentación o un partido también que hubo, varios partidos acá en el parque, y Augusto en ese momento estaba haciendo, si yo no me equivoco, él te hará seña con la cabeza, sí o no, estaba en vestuarios. Augusto lo tuvo al lado, lo tuvo realmente pasando a Maradona.
Dice que sí.
Cuando nadie imaginaba esto, nosotros estábamos en la cabina, en esa época se permitía que un técnico arme con su equipo también desde la zona de vestuarios. O sea que son muchísimas cosas, muchísimos recuerdos. Después, gracias a Julio Marvis, que era el director de la emisora en ese momento, en la década del 90, tuve la posibilidad de hablar, de saludar a Maradona y a su entorno en un hotel de la calle San Lorenzo, que es donde Maradona realmente paraba, donde Maradona vivía, y bueno, también fue algo muy, pero muy bueno, fue algo realmente extraordinario, porque ahora que ha pasado esta desgracia, uno dice, desde Fiorito, un tipo que salió desde Fiorito al mundo, respetado, admirado por todos, y yo siempre digo, pienso, divago un poco, que la diferencia entre estas dos palabras, que en general parecen iguales, parecen marcar igualdad, pero que analizadas un poco más profundamente, hay una que sobresale mucho de la otra, ¿no? Admirado por todo puede entrar solamente en lo futbolístico, pero por supuesto que es importantísimo, vaya, sí es importante, pero lograr el respeto de los demás, yo creo que es verdaderamente lo importante. Vos podés ocupar el puesto que sea, pero si no te respetan tus pares, si no te respetan tus compañeros, si no te respeta el público, si no te respetan los que te rodean, bueno, me parece que la cosa no viene bien. Vos podés admirar una jugada, mirá cómo definió, mirá lo que hizo, pero el respeto uh-huh. sobre el ser humano.
Inclusive los contrincantes, Omar, ¿no?
Por supuesto, el respeto, sí, Flavia, de los contrincantes, de todos. A ver, me llevas a una cosita. Mm. grandes tipos que marcaban momentos del mundo. Un día estaban en una reunión, en uno de los antes de uno de una previa de los mundiales, y había una reunión y él estaba, no recuerdo quién es el que estaba al lado de él, y estaba el presidente de Rusia, estaba Putin, y le dijo, llamalo a Putin que quiero hablar con él. Pero de esta manera...
Solo Diego podía hacer eso.
Claro, lo llamaron y fue y estuvieron hablando. Ni hablar porque lo que conoce todo el mundo, ser un invitado de Fidel Castro, ser un invitado de Fidel Castro en Cuba, que le puso toda su medicina cubana a disposición, precisamente... porque era Diego Armando Maradona, y si yo no me equivoco, porque no soy de anotar, Flavia, no tengo mucha memoria tampoco, me parece que se muere justo el día, hoy no es un aniversario de la muerte de Fidel Castro.
Sí, las coincidencias por lo menos existen, es el mismo día.
El mismo día, entonces fíjate, bueno, esto es una coincidencia, ¿no? Pero lo importante, lo respetado, nosotros sabemos las divisiones que hay entre las clases, que no tendría que haberla, pero las hay. Y si hacemos un repaso, yo por eso te decía de Fiorito al mundo respetado, ¿no? Porque cuando salió de Argentinos Juniors, cuando estuvo en la selección, pero principalmente cuando fue a Italia, cuando fue nada más y nada menos a una ciudad como Nápoles, ganó la atención de todo, estuvo igual, y yo escuchaba hablar a muchos y decía primero Maradona y después San Gennaro. Entonces no era uno, eran muchos, miles y miles de personas con un respeto realmente bárbaro a alguien que supo darle valor a quienes los rodeaban. Entonces, haber ganado lo que ganó con el Napoli, y cuidado que no estaba rodeado de los grandes jugadores que se rodean otros equipos, y no pedía que alrededor de él tenía que haber 5 o 6 cracks. Él pidió un solo jugador, que era el brasileño Careca, con el que se llevaba realmente bien y que realmente fueron extraordinarios en los títulos y en todas las cosas que ganó el Nápoles. Pero después era él y los otros, y podían estar varios jugadores argentinos buenísimos, como cualquiera que todos sabemos y nombrar, pero nunca comparado con los otros que fueron grandes y que para muchos fueron los número uno del mundo. Yo recuerdo cuando se hacen esas comparaciones, me dicen, mirá, Di Stéfano fue el mejor. Yo no lo vi a jugar a Di Stéfano por una cuestión de edad. He visto algunas cosas en el cine. Y sin entrar en estas comparaciones, que en este momento a lo mejor pueden ser odiosas, pero bueno, y si no, ¿cuándo? Yo lo dije cada vez que pude, lo he marcado. Recuerdo en una vez que fuimos a transmitir Argentina y Brasil, lo que me pasó precisamente con unos colegas y amigos brasileños, cuando precisamente hablábamos de que si era Pelé o Maradona. Pero yo nombré a Di Stéfano, a ese grande argentino, y yo recuerdo, y seguramente la gente del fútbol lo recuerda, que ese equipo de Real Madrid era el equipo de las estrellas. Di Stéfano era el mejor, pero todos los que jugaban con Di Stéfano, desde el arquero Rogelio Domínguez, que fue un arquero que surgió aquí en Gimnasia Esgrima de la Plata, desde defensores como Juanito Alonso, como Miche, como José Santamaría, como Del Sol, y les voy a nombrar a alguien que jugaba al lado de Pelé, que cuando Pelé le devolvía la pelota, Didi se la daba mejor, se la daba mejorada. Era el gran Didi, que después vino y fue director técnico de River y fue campeón con River. En ese equipo del Real Madrid jugaba Gento, jugaba Real, jugaba uno de los mejores jugadores en la historia del mundo. Hoy se entrega una pelota al mejor goleador del mundo, que se llama Ferenc Puskás, un húngaro. Bueno, Di Stéfano estaba rodeada de esa gente y era extraordinario. Te nombré alguno de los jugadores que recuerdo.
Y en este sentido que estás nombrando, Omar, hace un ratito Pelé dio un mensaje muy emotivo y dijo, un día jugaremos juntos en el cielo, amigo. Lo despido de esa manera.
Pero por supuesto, vos sabés, ustedes saben que de lo que yo había visto hasta que salió Diego, lo mejor era Pelé. Y te cuento, en una transmisión, como yo creo que un día lo conté, creo que estaba Flavia también o en otro programa, lo que me pasó cuando fuimos a hacer ese partido, me llaman los colegas brasileños cuando escuchan ahora, comenta de Radio Nacional Argentina, entonces siempre se hace un intercambio, y fui a una de las cabinas de las tantas que hay de la red O Globo. Y fue una nota realmente extraordinaria. Después el colega vino a nuestra cabina también, porque son las cosas que se acostumbran en los viajes. Y en el final me pregunta, dice, bueno, una cosa alegre, ¿viste? Para nada una discusión. Entonces me pregunta, bueno, dice, ¿Pelé o Maradona? Entonces le digo, bueno, digo, me extraña que me pregunten esto, digo, esto es una cosa que la sabe todo el mundo. Entonces le expliqué por qué yo decía Maradona. Y vos sabés que, bueno, los ojos de ellos me decían, pero no puede ser. Y yo le hablaba que técnicamente en un metro cuadrado Maradona se saca cuatro hombres de encima y Pelé a lo mejor se sacaba a dos. Que en un tiro libre había por lo menos un porcentaje de un 30 o 40% más favorable a Maradona. Que podían estar equiparados, igualados en lo que sea la forma de habilitar a un compañero. Y que Pelé lo podía pasar, podía ser más que Maradona a lo mejor a la hora de elevarse para conectar un cabezazo. Pero que la verdadera diferencia, la marcaba Diego. Y no voy a hacer nombres para no desacreditar a grandes jugadores argentinos, pero Diego jugaba con otros jugadores que jugaban en esa selección y sobresalía porque jugaba Diego. Entonces le dije, pero Pelé, desde el Mundial de Suecia, jugaba con jugadores que técnicamente como mínimo eran iguales o superiores, y cuando hablo de técnica es de tenencia, de trato de la pelota. Nadie se puede olvidar que una de las delanteras de Brasil era Garrincha, Didi, Babá, Pelé y Pepe. O sea que cualquiera de ellos manejaba la pelota igual que Pelé, y el mejor equipo que yo vi del mundo jugar fue Brasil, campeón de México, año 70, donde todos los jugadores, te puedo asegurar, que manejaban la pelota como Pelé. O sea, Carlos Alberto era el lateral derecho, tenía el mismo manejo que Pelé. Brito, Piazza y Everaldo, ni hablar. Clodoaldo, que tenía 17 años. Gerson, que ya era un hombre mayor y que lo esperaban con un cigarrillo prendido a la entrada del túnel al término del primer tiempo. La habilidad que tenían, entonces, era Gerson, Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza y Everaldo, Clodoaldo, Gerson y Pelé, escuchá, Jairzinho, Tostão y Rivelinho, eran jugadores que tenían el mismo manejo de pelota que Pelé. Cuando Pelé le daba un pase, los tipos le devolvían la pelota redonda. En Argentina y en Nápoles, la cosa no era así, ¿me entendés? Maradona, cuando le devolvían la pelota, tenía que hacer maravillas para agarrarla. Y ni hablar en la garra, en el corazón, cómo jugaba. Cuando yo les hacía las comparaciones con todos los jugadores, ¿qué jugador jugaba en el calcio italiano? Que son los inventores del catenaccio, que el catenaccio es que te agarran, que te cierran, que te cubren, que te muelen a patadas.
Todo vale.
Pero claro, Flavia, venía el domingo, terminaba de jugar, se subía un avión, ponía el pie, su pierna en un balde con hielo y agua fría, se bajaba en Ezeiza, por supuesto que con algunas inyecciones para calmar el dolor, llegaba, entrenaba, era la voz cantante, era el alma del equipo a Ezeiza o a donde tenía que jugar la selección argentina. Jugaban los días miércoles, volvía más lesionado todavía, de la misma manera volvía en el avión y jugaba después el domingo nuevamente en el Nápoles.
Y aparte, si todo valía, Omar, mucho más contra Maradona, si le han pegado, ¿no?
Es parte de su historia. Han salido realmente a pegarle, a cortarle. Yo me acuerdo de un Goicochea de España, que fue el que lo quebró, me parece, cuando él jugaba en el Barcelona, donde tuvo un paso fugaz. Porque, ¿sabes por qué? Porque además Maradona era líder, porque Maradona no solo peleaba por él, que no le hacía falta nada, sino peleaba por los compañeros, peleaba que se los trate bien, que no se los pase por arriba, que le paguen lo que estaba acordado, que realmente respeten los contratos de cada uno. Él decía, si yo gano tanto por esta cosa, bueno, mis compañeros tienen que ganar de la misma manera. O sea, era verdaderamente un líder.
Era el corazón, ¿no? Que realmente, más allá de la técnica y de los logros, de los goles imposibles que solo él podía hacer, digo, era el corazón justamente lo que le falló, ¿no? Te hago la última, ya estamos aquí del informativo. ¿Te crees la noticia, Omar?
¿Cómo?
¿Te crees la noticia de la muerte de Maradona?
Y cuesta, realmente cuesta. cuesta creer. No quise escuchar absolutamente nada. Me fui al sillón donde estoy siempre y trataba de mirar televisión, pero bueno, pensando de esta manera, y lo que le hizo pensar, fíjate, Claudia, lo que le hizo pensar, cómo lo motivó a Víctor Hugo para que grite y para que cante el mejor gol del mundo. No es fácil que a uno le digan el mejor gol del mundo de todos los tiempos lo hiciste vos. ¿Te imaginas lo que sería si para cada uno de nosotros, en nuestra profesión, nos digan, mirá, la mejor nota del mundo, del universo, la hiciste vos?
Vos sabés que quiero compartir esta frase que nos tiró nuestro productor Maxi Franchini, que la dijo el Negro Fontana Rosa. La mejor frase la dijo el Negro Fontana Rosa. Y la verdad que es así. La verdad que no me importa lo que Diego hizo con su vida. Me importa lo que hizo con la mía.
Claro, Flavia, 2 minutos. La gente no se levantaba los domingos para ver el fútbol. Uh-huh. Algunos del automovilismo se habrán levantado para ver de vez en cuando alguna carrera de Reutemann. Este personaje, este ídolo, este dios del fútbol, hizo que los argentinos como yo nos levantemos temprano el domingo para ver jugar al Napoli, pero era para ver jugar a Maradona, no al Napoli. Logró una cosa increíble, realmente algo extraordinario. Yo sé que ustedes tienen poco tiempo, sé que pueden pasar el mejor gol del mundo en cualquier momento, y me quisiera ir simplemente con un minuto, si ustedes no opinan otra cosa, con ese gran tango, el sueño del pibe, escuchando algo del sueño del pibe, donde parece que se adelantaron quienes escribieron ese tango, que fue escrito ya por el año 1942, un tango de Reinaldo Gisso, donde habla, y es el sueño de Maradona, realmente el talento. Hoy se murió el talento, Flavia, hoy se murió gran parte del fútbol. Yo sé que esto es un negocio que va a seguir, pero vos créeme que hoy se murió el hombre que mejor trató a la pelota desde que esta fue hecha. No sé si fue hecha en Belleville o en el lugar que fue hecha, pero nadie trató a la pelota como Maradona, porque Maradona no le pegaba a la pelota, Maradona no impulsaba a la pelota, Maradona acariciaba a la pelota como si fuera un hijo o una hija. Un tipo diferente, un talentoso que seguramente estará desde allá arriba mirando fútbol, sufriendo por el fútbol, y por supuesto realmente es una pérdida muy pero muy grande. El sueño del pibe, el tema al cual Gisso se adelantó años y años, lo escribió en el año 1942 y Diego lo cantó de esta manera.
Omar, gracias por este recuerdo del Diego. La emoción en tu voz es la emoción de todos nosotros. Vamos a escuchar el sueño del pibe después, pero nos vamos con el mejor gol, el gol que inspiró a quien hoy es la voz del fútbol de Radio Nacional, a Víctor Hugo, que habló de esto que nos va a quedar en la memoria a todos, de nuestro barrilete cósmico. Gracias.
Pero sin lugar, Omar, a dudas, el mejor gol para el mejor relator también del universo.
La puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó.
Como médico, conozco el valor de una buena terapia. Por ello, mis queridos amigos,
sin querer pisó. Mamita, mamita.
Bueno, ahí tenemos, ¿no? El pedido de nuestro compañero Omar Sapienza, que es parte de quienes van a pasar hoy por estos programas especiales que estamos haciendo desde Radio Nacional, recordando la vida de Diego Armando Maradona, el sueño del pibe. Este clásico tango cantado por el propio Diego, que se dio el gusto por la identificación que tiene con la historia que describe este tango y que forma parte también de este programa especial.